Cara B, el magazine interuniversitario de la Radio Española. Esta semana desde Radio UMH de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Buenas tardes, 7 semanas girando el cassette de Cara B. Saben ustedes que el logo de este programa de radio es una cinta de cassette. Aunque a algunos les cueste creerlo, estas cintas que surgieron en la década de los 70 sobreviven aún. Quienes estamos hoy en la universidad hemos convivido con ellas. Seguro que no como nuestros padres, porque el binomio cassette-Walkman les siguieron el minidisc, el CD, el MP3, una evolución que por lo general provoca nostalgia en quienes con un bolígrafo rebobinaban sus cintas. Tenemos la costumbre de recordar el pasado con ternura, pero solo algunos pasajes del pasado, claro. Puestos a recordar, ¿por qué no edulcorar recuerdos? Si se cumpliese la máxima de que cualquier tiempo pasado es mejor, este programa hoy ni existiría. Bueno, ni este programa ni muchas libertades. La tecnología ha permitido a la radio extenderse y con ella la información, las curiosidades, el entretenimiento y la cultura de tantos y tantos países. Y las voces de quienes en ellos conviven. Con la evolución lo que no cambia es el fondo. La música y el humor no cayeron en el olvido junto a las cintas de cassette, solo mudaron su piel desde los vinilos a unos y ceros. Suena sintonía en Onda Campus en la Universidad de Extremadura, en Inforradio en la Universidad Complutense de Madrid y en Radio UMH en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Desde aquí, desde Elche, les hablo, soy Jesús Fernández Montejano y con algo de nostalgia sonreímos al hoy y al mañana. ¿Qué sorpresas nos deparará el futuro? ¡Dentro sumario!
Empezamos con un genio del escapismo. El programa Los Mundos Sutiles de Inforradio nos acerca a la figura de Harry Houdini a través de un reportaje presentado por Jesús Ortega, David Mulé y Guiller Verdín. En el segundo bloque nos quedamos en Elche con un ojo puesto en Hollywood. Desde Radio UMH, Jesús López y Albert Rivera rescatan en su programa Gámbate al oscarizado Leonardo DiCaprio y a sus nominaciones sin premio. Y para terminar ponemos música desde Onda Campus con Ruiz Díaz Corella, un talento artístico que asume diferentes ramas como la escritura, la enseñanza, la guitarra y la composición de canciones para expresarlas con su grupo Ruiz Díaz y la banda Imposible. Una entrevista de Fran Martín.
It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away.
En la década de los 80 del siglo XIX, Eric Weiss, hijo de rabino, empezó a hacer sus pinitos en el mundo del trapecismo, aunque pronto dio el salto a la magia. La magia es la capacidad de sorprender a niños y adultos. Con trucos, sí, pero sobre todo jugando con la ilusión por hacer posible lo imposible. Un talento que asombra y que algunos también temen. Uno de los más grandes en el campo del escapismo fue el joven Eric, más conocido como Houdini, Harry Houdini. En la Universidad Complutense de Madrid nos acompaña Guiller Verdín y a su lado Jesús Ortega y David Mulé. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Así es, Harry Houdini, una de las figuras más importantes del siglo pasado. Lo conocemos un poco mejor en la sección Archivo LMS del programa Los Mundos Sutiles. A Harry Houdini, su historia más desconocida, también hecha famosa por la serie de televisión Houdini del canal Historia, pero que tampoco mucha gente conoce, su carrera contra el espiritismo. Harry Houdini es sin duda uno de los personajes más importantes del siglo XX, aunque podría empezar antes incluso, pero su importancia fue en el siglo XX. Hoy nos lo contará Jesús Ortega, porque él, su mayor anhelo era buscar a su madre. Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal?
Pues muy bien, hablando de un tema que, de un personaje más bien que me apasiona, así que vamos a ver si disfrutamos y consigo transmitir esa pasión por el personaje. En realidad la infancia de Weiss, voy a referirme a él como Houdini para que la audiencia se sitúe mejor, pero que sepan que el nombre real era Eric Weiss, nace en el seno de una familia humilde y su infancia está llena de claroscuros. En realidad tenemos muy pocos datos de aquella época. En 1878, perdón, 4 años después de su nacimiento, emigran a Estados Unidos porque su padre le han dado, digamos, la dirección, por decirlo de algún modo, de una congregación religiosa, y se van a Estados Unidos, el país de las oportunidades, oportunidades que Houdini sabría aprovechar muy bien. Como digo, su infancia llena de claroscuros, sin embargo, sí que tenemos algunos datos, ¿no? Por ejemplo, que a partir de los 11 años empieza a trabajar como aprendiz de cerrajero, lo que le dará, pues, las nociones básicas para hacer los trucos y hacer los escapes que más adelante haría. Dependiendo de la fuente, aunque yo creo que pueden ir de la mano, de su hermano mayor y también de un mago ambulante, empiezan a realizar trucos en la calle y hay muy curioso, esto se refleja incluso en la serie que comentábamos, en la de Houdini, en este caso la de Canal de Historia, la protagonizada por Adrien Brody, empieza a hacer trucos y lo cierto es que empezó a aportar económicamente algo a su familia. Su madre lo que hacía era, al llegar a casa Houdini, le pedía que lo agitara, digamos, y entonces empezaban a caer monedas por todos lados y decía, mira mamá, he hecho magia. El punto de inflexión, como decía antes, la relación enfermiza, porque realmente era casi enfermiza, con su madre, marcará definitivamente su carrera. El 17 de julio de 1913, su madre muere mientras él estaba de gira. Y es algo que desde luego no se perdonará. Porque además se dice, sus hermanos le dirán que había dejado un mensaje para él. Al parecer había un conflicto familiar interno. La mujer de uno de sus hermanos se había ido con otro de sus hermanos. Eso genera una serie, pues evidentemente, de conflictos. Y al parecer, el mensaje que Cecilia Weiss, la madre de Houdini, habría dejado para él al no encontrarse en el momento de la muerte podría estar, o él intuye, que podría estar relacionado con esa disputa familiar. Pero es una intuición, no tiene certeza de que eso haya sido así.
Él además era de alguna forma el favorito, ¿no? Él era alguien especial entre sus hermanos.
Era alguien especial, ya digo, porque la relación que tenía con su madre era muy fuerte. De hecho, se comentaba que, bueno, todas las personas, por norma general, evidentemente hay excepciones, y Houdini es una de ellas, conforme vamos creciendo, pues vamos
desapegándonos
de nuestra madre, ¿no? Es lo natural, es natural, ¿no? Socialmente. Sin embargo, él es casi al contrario, es como que esa relación incluso va a más. Como digo, imaginaos la situación, muere, y no solo eso, sino que muere sin que él esté ahí. Le crea una depresión enorme y fruto de esa depresión y desesperación, su marcado escepticismo se ve socavado. ¿Y qué pasa? Pues que lo que él había visto como un mero truco, como un mero fraude, que era el espiritismo, pues oye, se lo empieza a plantear como posibilidad de contacto. En esta situación, que su madre ha muerto, no quiere quedarse solo y empieza un poco a ver en el escepticismo una salida a esa depresión que tenía.
Pero vamos a continuar.
Seguimos,
con esta historia.
¿No? Hemos desviado mucho. Sí.
Hablamos de series.
La segunda mujer de Doyle, espiritista. Ella se comunicaba a través de la psicografía, es decir, entraba en trance.
Escritura automática.
Escritura automática, efectivamente. Y le propone, Doyle, fruto de esa amistad que los unía, le propone, oye, mira, ¿por qué no te vienes y hacemos una sesión privada? Mi mujer te hará una sesión privada en la que intentaremos contactar con tu madre fallecida. De buena gana, de manera pues cordial, ¿no? A pesar de las malas experiencias que ella había tenido en esa búsqueda del contacto real con su madre, Houdini acepta y va a esa sesión. Bueno, lo que allí se produce pues es una sesión, digamos, espiritista de las que él estaba acostumbrado a ver, pero va un poco desarmado en ese sentido, porque va un poco con la confianza que le transmite el que sean buenos amigos los que le hacen esa sesión. ¿Qué pasa? Cuando él lee la carta, por así decirlo, lee las escrituras, se da cuenta de que cómo es posible que su madre, que no hablaba inglés, se haya comunicado con la señora Doyle. Versión de Arthur Conan Doyle, que en el más allá se sigue realizando, los espíritus se siguen realizando, siguen aprendiendo, siguen culturizándose y es posible que haya aprendido el idioma. Vale. Más curioso todavía, el día de la sesión era el cumpleaños de... No recuerdo ahora exactamente si era el cumpleaños de Houdini o el cumpleaños de su madre. El caso es que era, creo que el de Houdini.
Era el de Houdini.
El cumpleaños de Houdini. Es una fecha importante y es curioso, 24. ¿No? Que en esa... Que en,
24 de marzo,
que en esa fecha que pues su madre no haya hecho referencia alguna al día concreto que es. Y aparte también aparece una cruz cristiana en el papel, cosa que también le choca.
Claro,
que hace judíos. Una cruz cristiana cuando eran judíos. El cabreo que se coge Houdini
es... ¿Y es cierto que lo llama Harry en ese texto también?
Pues...
Que en algunas últimas recreaciones, por ejemplo en la del Ministerio del Tiempo, aparece que lo llama Harry.
Ahora mismo no te podría decir, creo que sí, porque es una carta bastante, bastante extensa. Aparece reflejada, por ejemplo, si alguien está interesado, en el libro Holmes contra Houdini, editado por la Felguera Editores. Ahí tienen reproducidas bastantes cartas. Sí. Ahí tienen bastantes cartas reproducidas de la correspondencia entre Holmes, Doyle y Houdini. Es que al final acabamos
sí.
aquí con un lío de nombres.
Lo de Harry lo decía porque, obviamente, a su hijo lo iba a llamar por su nombre real, no por el artístico, ¿no?
Claro.
Claro, es otro dato. No lo recuerdo, pero bueno, los oyentes pueden remitirse a ese libro
bueno.
que cito para comprobarlo. Que investiguen también los oyentes un poco, ¿no?
Claro que sí, hombre.
Vamos al cabreo que se pilla Houdini. Empieza a ofrecer dinero. Es algo muy común. También lo vemos en las sociedades, digamos, escépticas actuales.
No, es Richard Dawkins, ¿no? Richard Dawkins no, es...
James Randi,
es el que ofrece, no sé si era $1,000,000.
Sí, creo que $1,000,000 al que sea capaz de demostrar habilidades paranormales en el laboratorio. Uh-huh. De momento ese $1,000,000 sigue ahí.
James Randi, hay... del que también se puede hablar en algún caso también.
Sí, porque bueno,
archivo LMS,
efectivamente.
También tiene tela.
Bueno, él, para ir acortando, sigue su lucha... su cruzada contra el espiritismo, llega a escribir un libro, Un mago entre los espíritus, y bueno, se encuentra uno de los más importantes, es el de la medium Marjorie. Su nombre real era Mina Crandon y era conocida como la medium de Boston. Curioso, porque el marido de esta medium era médico, o sea, tenía una formación científica relevante. Bien, pues a punto de conseguir, digamos, la Scientific American ofreció un premio de $2,500 otorgado para... quien demostrará esas facultades paranormales. Y este comité, digamos, de científicos, hace un estudio a Marjorie sin que Houdini esté presente. Y es curioso, porque están a punto de darle el premio. Sin embargo, cuando llega Houdini, pues ahí ya pone las cartas sobre la mesa y evidentemente el premio no se lo conceden porque ve que esta famosa medium tan importante, pues evidentemente también es un fraude. Empieza a cosechar un éxito, por así decirlo, bastante negativo, porque genera un odio extremo entre diferentes mediums y espiritista. Y curiosamente, fíjate, en 1924, esta misma medium, Marjorie, declara, a través de la supuesta voz de su espíritu guía, Walter, al parecer su hermano, que a Houdini le quedaba menos de un año de vida. Y no ando muy desatinado, porque Houdini muere en 1926. Pero, ¿qué pasa? ¿Con qué trabajan los espiritistas, los mediums? Con el recuerdo, ¿no? Si tú ahora mismo, Guillermo, te mueres, pues un espiritista puede venir fácilmente y decir que se ha comunicado contigo. En realidad tú ya no estás físicamente para defenderte de eso. Y Houdini le empieza a dar vueltas a la cabeza y a pensar cómo cuando él muera va a defenderse de esto, de que utilicen su recuerdo a voluntad esta gente con la que él tanto había luchado. Y establece un truco final, como me gusta llamarlo, un código secreto con su esposa. Y claro, si un médium viene a decirte que ha contactado con Houdini, primero tendrá que descifrar ese código secreto y dar las palabras que se establecen. Las palabras eran Rosabel Belief, es decir, Rosabel cree. Pues establece este código, Houdini, fíjate, hace un guiño todavía curioso y muere la noche de Halloween, el 31 de octubre, si no recuerdo mal,
sí,
de 1926. Además... Lo hace de una peritonitis. Normalmente Hollywood nos ha transmitido una imagen algo confusa de que, bueno, un gran mago debe morir en un gran truco. Nos ha transmitido la imagen de que muere en la caja china, la tortura de la caja china, cuando lo metían boca abajo en esa urna de agua. Pero no, en realidad muere de una peritonitis. En la serie se refleja muy bien que él entrenaba mucho
los abdominales,
porque además eran fundamentales a la hora de hacer sus trucos. Tenía que tener una destreza física increíble y la tenía. Y bueno, acostumbraba mucha gente, se ofrecía para darle puñetazos en el vientre y ver que él ni se inmutaba. Pero claro, golpe tras golpe, año tras año, pues efectivamente eso iba teniendo sus consecuencias.
Está, y finalmente, está muy bien reflejado en la serie, que te lo va diciendo y acabas oliéndote tú que eso...
Que eso puede tener Miga. Muy y efectivamente, pues en una de esas ciudades, tres estudiantes se presentan a conocer a Houdini. Y uno de ellos le pregunta, bueno, me gustaría comprobar realmente esa fortaleza que dicen que tienes en el abdomen. Él estaba ya algo tocado, pero aún así se levanta para que le golpeen. No es un golpe el que le da, sino que se ensaña con Houdini, y lo que pasa es que pues el apéndice revienta, eso...
Además, antes de que se preparara, porque...
Claro, efectivamente, le golpea cuando él se está levantando, ni siquiera le da tiempo a prepararse. El apéndice se rompe, eso degenera en infección. Aún así, esa noche hace el espectáculo, acaba en el hospital pues con unas fiebres enormes, se desmaya en mitad del espectáculo y eso pues al final muere. Se podría hablar, sería Darío para otra sección, ¿quiénes fueron los que le golpearon? Se habla de que podría haber sido un espiritista, ¿no? Cabreado o harto de que Houdini despotricara contra esa su doctrina. Se habla también, incluso es una teoría más reciente, de que podría haber sido alguien contratado por su propia esposa. Como digo, da para muchas secciones.
Por su propia esposa.
Sí, 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 sí. Y sus últimas palabras a su hermano, en este caso, antes de morir, son: estoy cansado de luchar. Bastante triste, digamos, para un personaje como Houdini. Pero como digo, establece este código secreto y es a partir de su muerte cuando los espiritistas, pues los ojos se emocionan, ¿no? Vamos a aprovechar este tirón y ahora vamos a aprovechar para hacer daño a Houdini. Ahora que ha muerto, es nuestro. Porque ahora sí que podían aprovecharse de su espíritu a voluntad. Y en 1929, al parecer, la palabra secreta, Rosabel Belief, es adivinada o es resuelta por un espiritista, Arthur Ford, que creo que era el párroco, el pastor en este caso, de la primera iglesia espiritista de Nueva York. Le manda una carta a Bess Houdini en la que al parecer resuelve el código y también le pone una palabra muy curiosa, que era forgive, en este caso perdona. Y al parecer, según relata Bess Houdini, esta es la palabra que Houdini había estado esperando toda su vida de su madre. Pero también digo... llega a acertar la de Rosabel Belief. Qué curioso, ¿no? Bueno, pues esto no tendría tanto misterio si tenemos en cuenta que años antes, quiero recordar que en 1927, Bess Houdini concede una entrevista y en la entrevista ya habla de que estas palabras eran las que Houdini esperaba, y no solo eso, sino que también se publica un libro en el que se revela absolutamente el código secreto establecido entre Houdini y su esposa más allá de la muerte. Lo cierto es que los 31 de octubre de cada año aún hay gente que intenta contactar con Houdini. Y bueno, más o menos esta, a grandes trazos y de manera muy rápida, sería un poco la relación de Houdini con el espiritismo. También vemos su relación con Conan Doyle y es un poco pues estos...
Y además pone sobre la mesa un tema del que deberíamos de hablar en algún archivo LMS, ¿no? Y es las personas que están cualificadas para investigar a mediums, ¿no? Para hacer estas investigaciones en sesiones de espiritismo. Que me voy a poner el traje de Manuel Carballal en este momento... Y vamos, creo que es totalmente necesario que un ilusionista, que una persona pues en contacto o conocida con este mundillo, ¿no? del ilusionismo y del mentalismo, vaya o acuda también a las investigaciones, porque ya lo comentaba Jesús, ¿no? Incluso físicos de revistas de gran renombre estaban a punto, por ejemplo, de darle el premio a la medium Marjorie, si no recuerdo mal, y hasta que no llegó un ilusionista, hasta que no llegó Harry Houdini, no pudieron desvelar que aquello era un fraude. Con lo cual, muy necesario a día de hoy, además como se refleja también en la película Luces Rojas, ¿no? Que no es que en este caso pues los dos protagonistas sean escapistas ni ilusionistas ni mentalistas, pero tienen un conocimiento. Efectivamente, tienen un conocimiento previo. Y es algo, creo que muy necesario. Y bueno, si quieres lo dejamos para otro programa, porque me imagino que no iremos
bien de tiempo. Para otro programa, porque en realidad Juanjo Sánchez Oro fue un poco Houdini, porque él se disfrazó y engañó para infiltrarse también
con Angel Germain.
Efectivamente. Hizo un Houdini, Juanjo Sánchez Oro.
Sí. Bueno, la verdad es que todo hay que decirlo, que con Marilyn Rosner no fue muy difícil descubrir su truco, desde luego, pero con...
Sí, el otro día todavía estuvo entre Candice, que es el programa de tarde de 8TV, que es la privada autonómica de Cataluña, que pertenece
a la Vanguardia.
Grupo Godó, que tiene ya Mediaset casi todo, porque por eso pasó Sandra Barney y demás. Bueno, estuvo ahí... Y poca suerte, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Tuvo. Pues un tema apasionante, muy interesante. Gracias, Jesús, por traérnoslo. También es cierto que llevaba bastante tiempo pidiéndoselo. Hasta la semana que viene.
En efecto, hasta la semana. No, hasta dentro de.
No, hasta la semana que viene. O no va a venir usted al programa del tercer aniversario de Los Mundos Sutiles.
Sí, sí,
y
sí.
A la primera de las mesas, después de la apertura, de ese segundo encuentro de periodismo de misterio, abriendo además. Abriendo la primera ponencia, estará a cargo de Jesús Ortega. Ese repaso, la verdad es que le ponemos unos deberes muy complicados porque
sí, la verdad
en
que me
unos pocos minutos...
Poco, ¿eh?
Sí, es verdad.
En me unos pocos... la bronca por ahí en otros sitios que no rindo.
¿Sí? ¿Ha dicho algo Lorenzo? ¿Se ha metido con nosotros?
Yo lo único que espero es que si es aniversario haya piñata.
Tiene que haber
bueno, pues
piñata.
Encargarte de ello.
Y tarta y un mago.
Tarta con su muñeco y todo, tarta.
Nos escuchamos allí, nos vemos allí en esa mesa, ese archivo LMS especial que se abre también a alguno de los que hemos comentado hoy, por ejemplo a Juanjo Sánchez Oro
y a David Cuevas.
Supuesto, y a David Cuevas estarán en esa última mesa de...
Va a ser un archivo LMS con Juanjo Sánchez Oro y David Cuevas.
Pues eso, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Jesús.
Hasta la semana que viene.